Ser Podcast.
Y con Armand en Jaume, Íñigo Espinosa prácticamente en un castillo, como Alex de la Iglesia. Con Xavi Puig y Quique García, con Lucía Taboada, con Laura Piñero, Luis Piedraíta, Iñaki de la Torre, Mario Panadero, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Toni Suárez y Pablo Ignacio Blanco. Todos estos muy concentrados para hacer...
Vamos.
¡Mec, mec!
Y yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Hey! ¡Hey!
La multirreincidencia ya no es uno de los puntos más vulnerables del sistema penal, sin duda. Es uno de esos puntos.
No le he entendido.
Es tremendo.
No me Pobre. Extraña. No me extraña. Oye, ¿el castillo de especialistas dónde está?
En Benasque.
En Benasque.
Sí. Sí.
Increíble. En Benasque, sí.
Muy
sí,
ordenado,
sí.
Ha sonado.
En camiseta de tirantes.
¿Cómo se llama esto? ¿Contes de Ribagorza se llama? Sí, el castillo de los Condes de Ribagorza. Hay un museo muy bonito y...
Hemos comido muy bien.
Hay,
nos han tratado.
Creo que hay calefacción, pero aún no está encendida, pero bien.
Oye, pues ya puestos, cantad vosotros mismos las greguerías.
Venga, ay, muy bien, venga, va.
Las greguerías de Juan Palomo.
Eso calienta.
¡Greguerías!
Venga, empezamos las greguerías con una definición que nos brinda Mani 2.0.
Twitter es el lugar donde cualquiera insulta y es valiente detrás de una pantalla, pero luego no se atreven a decirle a su pareja que no quieren ir a IKEA. Ay,
hay gente muy sensible y que siempre piensa que hablan mal de uno. Por ejemplo, Chaplin.
Carnicero, ¿tiene careta de cerdo? Vale, me he engordado un poco. Bueno.
Ahora una greguería triste, muy triste, a cargo de qué hijos de puta.
Situación sentimental, abriendo la puerta a los testigos de Jehová.
Imagínate. Esta, en cambio, es bastante bonita y el autor es Lord Quas.
¿Conoces la palabra autodidacta? Sí, yo me la enseñé.
Y acabamos con esta escena costumbrista no exenta de ternura a cargo de Adolf Hipster.
Me quiero divorciar a estas horas, pero si está todo cerrado, Mari.
Y después de las greguerías, las noticias del Mundo Today.
Los hospitales privados cuelgan en la entrada un cartel con la frase «Enfermos no». Muchos centros denuncian que varios ciudadanos antisistema pretenden destruir la sanidad pidiendo ecografías y todo tipo de pruebas caras para sus enfermedades. Pedro Sánchez admite que Pedro Sánchez es un gran desconocido para él.
Es un tipo que no sabes muy bien por dónde va a tirar y que se guarda muchas cosas. Un misterio, dice Pedro Sánchez de Pedro Sánchez.
Fernando Simón lleva días dando ruedas de prensa para jabalíes.
Señores, señores, si nos comemos las mascarillas no vamos a ningún lado, les ha dicho esta mañana. También se le ha visto perseguir a un jabalí durante varias horas para hacerle un test COVID.
Los críticos musicales de El País vuelven a elegir 19 días y 500 noches como el mejor disco de 2025.
Se le aparece la cara de su nutricionista en un chocolate con churros.
Unas bragas cumplen 2 meses en el tendedero y asumen que el chocho no volverá por ellas.
Autor de autoayuda admite que ha necesitado ayuda para terminar su libro de autoayuda.
Como cada año, los artistas comparten en su rap de Spotify los céntimos que han ganado en 2025.
Expertos en física cuántica defienden una nueva teoría según la cual, en un universo paralelo, un niño le da un balonazo a Almeida.
Los psicólogos infantiles empiezan a sospechar que los niños no tienen altas capacidades, sino que son ellos los que las tienen muy bajas. Si un niño de 5 años te parece superdotado, igual es que el tonto eres tú, admiten los psicólogos.
Tú y yo tendríamos que terminar. Todo lo hacemos mal. Son 24 horas sin hablar. Funciona y es un mito. Todo el día estamos solos.
Venga, vamos a ir terminando la semana con sorteo de Vico, la de Noche Ochentera, que tiene más canciones, aunque no lo creáis. Y veréis, es que precisamente mañana no viene Vico ni viene Naide, porque a partir de las 6 de la tarde emitimos el sorteo del Mundial de
Eso
Fútbol
mismo.
De Estados Unidos, que se celebra en 2026, de ahí lo de sorteo, por si alguno estaba dándole vueltas todavía. Y sabremos a qué selecciones se enfrentará España en la fase de grupos. Además, en el sorteo van a coincidir Donald Trump y Claudia Sheinbaum, así que va a estar interesante.
Hoy que no está Susana Ruiz, porque estuvo el martes, no por otra cosa, quiero poneros el sonido de un animal.
Ay, pobre. Pobre.
Bueno, bueno, podríamos, no nos pongamos exquisitos. Es un cerdo, pero podría ser un jabalí.
También.
Porque vamos a hablar de jabalís o jabalíes, como dice nuestra compañera Sira Valdés.
Para intensificar la vigilancia y el control de jabalíes...
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
A mí también me gusta más jabalíes, y puede haber razones sentimentales en esa elección, porque he consultado y en los Asterix utilizaban la fórmula jabalíes. Obélix comía jabalíes, no jabalís, era el hermano jabalí. Digo hermano jabalí porque al jabalí se le llama cerdo salvaje, siendo cierto que últimamente el jabalí ha intimado bastante con el ser humano. En poblaciones próximas a zonas de bosque no es extraño ver estos animales. Yo mismo, que no frecuento mucho, hace un par o tres de años fui a buscar a mi hija a la universidad por una gestión en Bellaterra, cerca de Barcelona. Aparqué el coche y al bajar me crucé con 6 o 7 jabalíes ordenadamente paseando. Iban muy tranquilos, como si estuvieran escuchando la radio o fueran a la Facultad de Físicas. Yo le pregunté a mi hija, oye, ¿esto a veces se ven? Me dijo, no nos hagamos los locos. Durante los últimos años hemos contado cosas sobre jabalíes próximos a poblaciones humanas. Y tan próximos, de memoria recuerdo que Mario Panadero nos habló de una operación de caza de jabalí con arco y flechas.
Sí, hace 3 años y medio, el 11 de mayo de 2022, contábamos aquí que en Cáceres se estaba solucionando el problema de los jabalíes con arco y flechas. Ante la incursión constante de piaras enteras en parques de la ciudad, el ayuntamiento decidió recurrir a arqueros profesionales de la Federación Extremeña de Caza para solventar el problema. Se tomó esta medida porque no se puede disparar armas de fuego en áreas urbanas y además es más sigiloso. Según informaba en octubre el diario local Hoy, los arqueros han derribado 41 ejemplares en el último año. 3 años después, los encuentros con jabalíes siguen produciéndose en la noche cacereña.
No es un tema desconocido el aumento de la población de jabalíes y su aproximación a cascos urbanos. Ahora ha habido un brote de peste porcina en Cataluña y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dice lo siguiente.
Era el control cinegético de algunas poblaciones de animales, en concreto de jabalís. Para decirlo en lenguaje llano, eliminar jabalís. ¿Hay demasiados? Sí, hay demasiados. Esto lo sabe todo el mundo.
¿Esto lo sabe todo el mundo? ¿Desde cuándo? Porque si se sabe desde antes, parecería razonable haber tomado esas medidas de las que habla Salvador Illa antes. También sabe todo el mundo que las autoridades políticas son cautas para hablar de eliminar jabalíes. Nadie quiere ser el político que mató a Pumba. En los últimos años nos hemos hermanado con el jabalí, las cosas como son. Nadie quiere decir matar jabalíes. Incluso Mario Panadero hace un momento hablaba de derribar jabalíes. Sí, que sí, una vez lo tiras al suelo, ¿qué haces? Dice, ala, derribado, ¿eh? Como si jugaras, como si jugaras a tocar y pararlo. A mí me ha parecido percibir que durante los últimos años ganaderos y agricultores decían, con esto del jabalí no vamos bien. No. ¿Y qué decir de esto? Somos do clube da galega, por fuciños, por cacheiras, oin, oin. Silencio, se canta.
Somos do clube da galega, por fuciños, por cacheiras. Somos do clube da galega, oin, oin. Somos do clube
Un programa infantil presentado, si no me equivoco, por un jabalí animado. Correcto. Tanto Lucía Taboada como Luis Piedrahíta pueden atestiguar que se trataba de un programón, ¿sí o no, Lucía, Luis?
Absoluto.
Programazo. Ha esculpido nuestra infancia y ahí se van a quedar esas letras escritas para siempre.
Nuestra educación televisiva y musical, ¿eh?
Sí, porque sí, sí, sí.
¿Era musical? ¿Era un programa
sí,
musical?
Sí, sí, era un programa que tenía entre el mítico Shin-chan o el mítico Doraemon, metían videoclips de Herederos de la Cruz, de Siniestro Total, de Aerolíneas Federales. Entonces los niños gallegos de mi generación nos educamos en el rock and roll.
Rock and roll del bueno. Rock
del bueno,
and roll
además.
Del bueno. Era
claro,
como...
es que...
Sí, sí.
No. Si de niño has cantado con un jabalí...
¡Ve ahora a cantar con Xabarín!
¿Cómo te lo vas a cargar?
Xabarín Club.
Nos hemos hermanado con el jabalí. Ahora nos hablan del peligro del jabalí y nos sentimos como Caín ante Abel.
Que vemos las repercusiones potenciales que esto puede tener, un exceso de población de este tipo de animales en la salud pública, bueno, pues que aconsejan que nos tomemos esto muy en serio.
Bueno, pero es de suponer que esta seriedad que sugiere Salvador Illa ya se aconsejaba de antes. No puede ser que hasta hace unas semanas era el jabalí y ahora, de repente, hay que matarlos a todos. Ahora que arranque Lucía Taboada se cruce con un jabalí y le diga...
A que te meto una hostia y te quedas con ella.
Nunca.
Hombre, claro.
Nunca.
Si te has educado cantando con Xabarín...
Claro.
Según Salvador Illa, el control de población de jabalíes ya se venía haciendo, pero ahora se hará más intensamente.
Insisto, ya se venía haciendo, pero vamos a intensificar esto, sí, sin ningún tipo de dudas.
Intensificar quiere decir que van a matar más, No que los van a matar con más rabia o que le van a dar una patada más fuerte.
A derribar.
No, claro, van a derribar con un empujón, no.
La Hulk derribada.
Claro, pero no se atreven a decirlo, vamos a matar.
Es que no.
Claro, no, bueno. Oye, algo completamente diferente, una sugerencia para vivir mejor la vejez. Cristina del Casar.
Anoche escuchamos en El Faro al doctor en filología clásica, Emilio del Río, quien hablaba de las claves para estar en plenas facultades con el paso de los años. Del Río citaba las cartas que el pensador Plinio el Joven se escribía con un amigo que había llegado a los 77 años y estaba estupendo. Las claves eran dormir mucho, hacer deporte y comer con moderación, dormir la siesta y estar con los amigos. Como truco extra, del Río explica que este amigo de Plinio caminaba siempre mientras un esclavo le iba leyendo, que a día de hoy sería como caminar mientras escuchamos un podcast.
Plinio decía que hay que dormir la siesta. Bueno, oye, si lo decía Plinio, pues para
trabajar no dice nada.
No, echas un sueñecito, descansar.
Eso, tener esclavos ayuda, también.
Sí, entendido. Sí, eso ayuda.
También ayudan los especialistas secundarios.
Sí.
Porque tenemos esclavos.
Sí, dan sueño también.
Elena
Francino. Es la mierda ya.
Este es el consultorio. Elena
Francino. Es el momento del consultorio. A ver, vivimos tiempos de incertidumbre, de zozobra vital, sobre todo si eres jabalí. Y por eso es bueno, Francino, buscar el faro moral que representa Elena Francino. Es una mujer que tiene la fuerza, que tiene la experiencia y la luz para guiar a los perdidos. Da consejo,
te gusta hablar, chico. Si aquí no calla, estás enamorado de tu voz todo el rato hablando. Presentas a mí y ya está, tú te callas y ya está.
Pero tú me aconsejaste que hablara mucho para superar mis miedos, que yo soy una persona que tiene miedos.
Chico, pero te dije, con límites. Si yo te digo, tienes que beber agua, no te vas a jincar 14 litros de golpe, ¿no? Pienso yo. Tranquilo, hombre, chico.
Elena siempre tiene la frase justa. Tiene la frase justa para ganarte, para tranquilizarte. Vamos a abrir el consultorio donde la gente te pide consejo.
Pero consultas epistolares.
Solo leo cartas epistolares.
Manuscritas y si quieres cosa electrónica y de internet y es de los modernos, a Iñaki se las
como
enviaré.
Iñaki, que está cerca de los 60. Sí. Bueno, aquí no va a haber respuestas inventadas de la IA. Es todo a mano.
Aquí solo respuestas de la IA, ya. De la yaya.
¡Qué chispa tiene la vieja, eh!
Hombre, que no, porque tengo esclavo y me salgo a pasear y entonces...
Bueno, vamos a escuchar la primera carta de la primera persona que te pide consejo, Elena Francino. Escucha, dale.
Estimadísima y apreciadísima señora, mis hermanas y yo andamos preocupadas por los amoríos de nuestra madre. Por supuesto que no tenemos nada en contra de que vuelva a brotar en su flor el dulce néctar del amor. Sin embargo, señora, lo que nos escandaliza es la diferencia de edad entre ambos. Más de 40 años. Madre tiene 83 y su pretendiente supera los 125. ¿Cómo debemos proceder, mi docta y flipante señora?
Madre mía, diferencia de edad importante. Déjalo de DiCaprio en Juego de Niños.
Queridísima amiga. A ver, yo de entrada no me preocuparía mucho. Comprendo vuestro recelo. No es lo mismo la forma de pensar de una persona de 80 que uno de,
claro,
de 120.
Claro, 120 es muy distinto.
Son planetas prácticamente distintos. Totalmente. Pero compañera, el paso del tiempo es inexorable. Y no creo que vuestra inquietud, gracias a la edad del pavo,
el tío ese,
dure mucho más.
Claro,
ya sabes que en España no se pueden superar los 120.
¿Cómo estás hoy, Estás que regalan los chistes, madre
pero
mía.
Lo habéis pillado, ¿no?
Sí.
130, aquí 120.
Sí, 120. Bueno, pues vamos con otra consulta para Elena Francino. En este caso se trata de un hombre enamorado.
Mi muy apreciada doña Elena, friso las 50 primaveras y puedo vanagloriarme de haber encontrado el amor de mi vida. 2 días atrás cumplimos nuestro primer aniversario juntos y se me ocurrió hacerle un regalo muy especial. 3 docenas de huevos. Al precio que están, me salen más caros que bombones, rosas o incluso joyas. Y no le ha gustado nada. Nada de nada.
Claro.
He intentado arreglarlo diciendo que era proteína para nuestro amor y ha sido peor. Adorada señora, ¿puedo remontar esta situación? Quedo a la espera de su respuesta.
Huevos de regalo.
Buen intento, rata. Buen intento. Bueno, es difícil, perdona que te diga, amigo, difícil apreciar el romanticismo de tu ideita de bombero, melón.
Ya.
Es cierto que el precio de los huevos ha subido.
Mucho.
Ha subido bastante.
Sí.
Pero, macho, 3 docenas... De los frescos, ojo, te puede haber costado 13, 14 euros máximo.
Claro, no te has gastado mucho, payaso.
¿Eso es lo que te has gastado en un regalo de aniversario, joder, gilipollas?
Respétale.
Si a ti te parece un gasto razonable para el amor de tu vida, yo no sé, yo la verdad no sé. Si con esas 3 docenas le hubieras hecho una tortillaca de 36 huevos de patata, jetes y chistorraña. Pues yo personalmente te doy el si quiero.
Vale.
Pero de la otra forma no sé. Bueno, inténtalo si puedes. Puedes remontar.
Vale.
Puedes remontar. Venga, va, hostia, dale gana ahí, pa'lante.
Por cierto, que me ha comentado esto del si quiero. Nunca se lo he preguntado. ¿Usted está o ha estado casada, Elena? ¿No?
Ah, bueno, ¿Santino? Eso lo tenéis que decidir vosotros. Porque al fin y al cabo yo soy un personaje imaginario. Estoy en vuestra cabeza, no existo.
Pues voy a decir que no está casada.
Pues me parece perfecto. Si llegas a decir que sí, me divorcio mañana.
Ahí está, Elena Francino. Una mujer fuerte, una mujer libre, una mujer...
Y tú un pesado. Por cierto, tema cesta de Navidad.
No hay cesta de
Navidad. El embutido no me gusta.
No hacemos cesta.
Jamón,
no hay.
Mucha sal.
Hace
dulce.
Años.
Escucha,
hace
Francino,
años
escucha.
No, hace años que no.
Dulce, no, que puedo. Alcohol, solo una copita, así que mejor cash.
Cash, que no cash. Damos, que no damos cesta.
Metallic. Que a no. Mi edad el dinero está de quemar. Dame un abrazo, ven aquí.
Da otra vez. Venga, le doy un abrazo. Gracias, Elena. Le vamos a dar un poquito de
iros a
tomar. Adiós, Elena.
Adiós.
Venga, de Elena, Lucía.
Ocasión Pintiparada. Con Lucía Taboada.
Todos están contra mí. Voy a perder mi trabajo. Quieren que salga de aquí. Como si fuera Ronaldo Nazario.
Dale, Lucía.
Ocasión pintiparada, una expresión que solo existe dentro del periodismo deportivo. El mundo del deporte es más inabarcable que una instrucción del juez Peinado. Hoy os quiero traer una selección de deportes, competiciones o modalidades deportivas poco conocidas.
A ver.
Vamos a empezar por Finlandia. Esto que suena es una competición llamada Euconcanto.
Euconcanto.
Euconcanto. Un deporte... Pues bueno, sí.
Sí, ¿no?
Euconcanto. Un deporte originario de Sonjakarvi, en Finlandia. ¿Os suena de algo?
No.
No, normal.
No.
Bueno, la traducción exacta de Euconcanto es cargar con la esposa.
Hostia.
Y el deporte consiste literalmente en eso. Hombres cargando con sus esposas en la espalda en un circuito de arena, hierba y asfalto de 253 metros en la que además hay obstáculos. Las esposas van colgadas de la espalda con las piernas cruzadas en el cuello,
sí.
Si lo visualizáis.
Sí, lo vi, sí.
Normas. La esposa con la que se carga puede ser la de uno mismo, la del vecino u otra cualquiera que no sea del pueblo. Es decir, puedes pillar una esposa por ahí y ala.
Pero tiene que estar casada.
Tiene que estar casada, solteras no valen. El peso mínimo de la esposa debe ser de 49 kilos.
Mínimo.
Si tiene menos de 49, la esposa debe llevar una mochila de carga.
Ah, mira.
Si un concursante tira a la mujer, se penaliza a la pareja con 20 segundos, está feo. Y el ganador se lleva el peso de la esposa... O de una esposa cualquiera que haya pillado por ahí, ¿sí? En cerveza.
Hostia, pero no doy crédito.
Es como un capítulo de la serie Vikingos, sí, pero sí, exageradísimo.
Sí, sí, sí. Qué grande.
Vámonos ahora hasta Perú. Quería hablaros de una competición llamada Takanakui, que se celebra cada 25 de diciembre en la región de Chumbivilcas, Perú. Igual os estáis imaginando una carrera de Papás Noeles, algún evento deportivo que rebose paz, armonía, amor, concordia.
Sí, ¿no?
Sí, dime que sí.
Pues no. Dos personas se enfrentan en combates a puño limpio para resolver conflictos. La tradición busca restaurar la paz y la armonía social a través de estas peleas de reconciliación, así las llaman.
¿Cómo? ¿Para resolver conflictos?
No lo veo.
Sí.
¿Para crear los que harán?
Lo que buscan es no recurrir a la violencia prolongada. Son unos genios. O sea, pegarse un poquito y ya quedarse en paz, digamos. Se hacen plazas llenas, pero llenas de gente de verdad, e incluyen bailes y música. Es bastante curioso de ver porque es una música andina mientras... ves a gente pegarse unos leñazos importantes.
Pero hay reglas, hay un tiempo de,
sí,
de duración.
Sí, hay un tiempo de duración.
Me doy hostias durante 5 minutos, no más.
No, es más breve. Yo diría que sobre 1 minuto y medio, más o menos.
Bueno,
sí.
5 minutos.
Sí. Bueno. 5 minutos. Avalos se apunta ahora.
Compiten hombres y mujeres. Y está ese componente, digamos, extrajudicial de resolución de conflictos comunitarios. Bueno, hay de todo. Sí, extrajudiciales. Bueno, y seguro que alguna vez habéis dicho que los jugadores de vuestro equipo de fútbol juegan andando. O que sí. En el partido hubo portero, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Yo lo he dicho bastante con el Celta de Rafa Benítez, por ejemplo.
Ay, esa espinita.
Pues os vengo a hablar de un deporte en el que se juega el fútbol efectivamente andando, porque no se puede correr.
Ese es mi deporte.
Y en el que no hay portero, pero de verdad. Se trata del walking football. ¿Os sonaba?
¿Walking football?
No. Yo lo he visto en Barcelona esto.
Es maravilloso.
Suena genial.
Es un deporte que nació en Reino Unido en el 2011 y en España ya tiene a varios clubes que lo están potenciando bastante porque tiene muchos beneficios para los que los practican, que son personas mayores de 50 años. Uno de esos clubes es el Athletic de Bilbao, que desde su fundación hace cosas maravillosas, la verdad. Yo he hablado con Asier, el responsable. ¿Por qué es tan beneficioso el walking football? ¿Me lo cuentas?
Integración, soledad, andar, ejercicio físico. Sales con 2, ya hablas. Sales con 3, discutes. Con 4, ya tienes un partido de fútbol. Y en esto consiste esto, en que al final hagan ejercicio sin darse cuenta y pasándoselo bien, sabiendo que todo esto en el futuro es de puta madre para ellos.
Hablando desde el sofá.
No es muy vasco.
Iván Peyote, ¿qué opinas?
No es muy peyote eso.
Puedes fumar mientras juegas.
Claro, si se fuma mientras se juega, no es deporte.
La norma principal es que no se puede correr, pero hay más. Como que el balón no puede ser lanzado por encima de la cintura, no puede sobrepasar la cintura, que están prohibidas las entradas deslizantes.
¿No?
Vamos, que está prohibido romper tibias. Esto está bien, es un detalle. Pero vamos, la competitividad se mantiene intacta.
Sí.
La gente se sigue viendo arriba, pues claro, si somos como niños. O sea, al final tenemos 50, 60, 70, 80 años, pero nos gusta el vacile y nos gusta joder. Metemos un gol y meternos con ellos. Claro que sí, es lo divertido, ¿no? Al final, lo mismo que hacíamos cuando éramos niños.
Son partidos más cortos, de 20 o 25 minutos, y lo mejor de todo es que son equipos mixtos, también juegan mujeres.
Muy bien.
Y para ellas. Te iba a decir lo típico. Bueno, pues pregúntale a ellas y tal. No, yo sé que están de puta madre, se lo pasan guay. Ya llevábamos tiempo dándole vueltas a esto del walking porque veíamos que pues demasiado testosterona tampoco es buena. Y al meter un poco de estrógenos, pues la verdad que la cosa va mucho mejor. Ellas están contentas y nosotros estamos encantados con ellas.
Me gusta cómo habla este hombre.
Es maravilloso.
Habla de cojones.
Me encanta.
Muchísima gente ya apuntada a este deporte en España.
Sí,
hay equipos como el Getafe también que lo tienen. Sí. Así que te interesa, Iñaki.
Sí, me viene bien.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
Es que tengo el pelo blanco.
Y ahora a cantar con Xavarín.
That's life.
That's what all the people say.
Das ist anständig, meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes.
Tendrá poca vergüenza, el desgraciado de mierda. Será asqueroso.
But I know I'm gonna change that tune.
Todo por la radio.
I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
Todos los jueves, Laura Piñero nos trae una historia en un minuto. La de hoy va sobre un gato. ¡Ojo! Una gata.
El escritor Raymond Chandler tenía una estrecha relación con su gata Taki, que está presente en su literatura y en sus cartas.
Nuestra gata se está volviendo realmente tiránica. Si se encuentra sola en algún lugar, emite gritos espeluznantes hasta que alguien viene corriendo. Consigue leche caliente sobre las 8 de la noche y empieza a gritar por ella sobre las 7:30. Luego vuelve y grita de nuevo para que alguien se ponga a su lado mientras vuelve a tomar la leche. Cuando tenemos visitas, las mira y decide casi al instante si le gustan. Si le gustan, se acerca y se deja caer en el suelo lo suficientemente lejos como para que sea un fastidio acariciarla. Si no le gustan, se sienta en medio de la sala, lanza una mirada de desprecio a su alrededor y procede a lavarse el trasero.
Bueno, cada cual trata las visitas como mejor sabe, sí, con una copa de vino o lavándose el trasero. Todavía no hay un invento definitivo para recibir a las visitas, a la espera de que lo resuelva Luis Piedraita.
D'un timide revers de manche, ses rares sourires n'en sont du coup que plus touchant.
Ay, 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 amigos de la invención y de las patrañas. Aquí llega el inventor de inventos. Pero antes, dejadme que os recuerde que todos los fines de semana, pero sobre todo este fin de semana, estaré en el Teatro de la Latina con mi espectáculo Apocalípticamente Correcto con Iñaki, que vendrá. Sí, claro. Con Cristina vendrás también.
A dar palmas, a dar palmas. Público, público de gala, ¿eh?
El show que emocionó a la silla de Stephen Hawking.
Ay, por favor.
Sí, cada día invento un eslogan y hoy ha sido este, lo siento bueno, mucho.
Muy sensible.
Pero el ser humano necesita inventar, como necesita tocar un plato caliente cuando el camarero dice: no toques el plato que quema.
Somos que limpiamos.
Es inevitable, inevitable. Y ante el descorazonador discurso de los que dicen que ya está todo inventado, aquí llega la sección que demuestra que todo está por inventar. Vamos con el primer invento necesario. El marcapáginas, que te hace un breve resumen de lo que has leído hasta el momento. ¿Qué? Vamos a ver, si lo hace Netflix, que dice: anteriormente en Perdidos, Jason dice: el avión va a estallar.
Hemos caído en una isla desierta, estamos a nuestra suerte.
Han dejado de buscarnos.
Sé que parece una locura, pero nuestra única opción es colocar una antena en la cima de aquella montaña.
Ha funcionado, estoy recibiendo una señal.
Y empieza el capítulo.
Muy bien.
Lo mismo con el marcapáginas de un libro. Sí, porque tú estás leyendo dos, tres a la vez y te pierdes. Abres un libro y dice:
entonces le dijo, es como las grandes historias, señor Frodo, llenas de oscuridad y peligro.
Y piensas, ¿quién coño era Frodo? Frodo creo que era el de los gigantes y los molinos, ¿no? O era el que mató... No, era el que mató a una vieja para robarle el monedero en Macondo. Ya sé quién era Frodo. Claro, hay que inventar un marcapáginas páginas que sea como lo de las series de Netflix. Ay, sí. Pero tú imagínate, estás leyendo el libro de Euclés y abres el libro y dice: anteriormente en la península de las casas vacías, Odisto, que es el padre de José y de Paulo, que antes se llamaba Pablo y al principio Pablito, acaba de llegar a Cuenca y ahora, que ahora por cierto está montada sobre andamios y ahí se dedica a buscar setas. Y ya sabes dónde estás.
Claro.
En Cuenca. Y algo, algo, eso es lo que pido yo, algo que te recuerde lo que has pasado. Algo que te recuerde lo que has vivido, como el historial de la seguridad social. Lo mismo, igual, el marcapáginas gazpachito, que te repite un poquitito, el provechito literario, un recordatorio. Es una buena idea,
yo creo
yo.
Sí.
¿Lo patentamos?
Pues
¡lo patentamos!
patentaba.
Muy bien.
Vamos con otro invento necesario. Algo, esto, a ver, no sé cómo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Algo para meter el relleno del nórdico dentro de la funda.
Es verdad. A ver, por favor,
es imprescindible.
Sí. Premio Nobel para quien invente eso ya, porque ahora mismo es una gesta inhumana. Tú no le puedes pedir a un ser humano que se meta en esas labores, porque el tamaño de los brazos de un humano no es suficiente para meter una funda, el nórdico en la funda. En algún momento, quieras o no, tienes más del 50% de tu cuerpo dentro de la funda. Te metes y es como una hipoteca variable que crees que vas a poder con ello, pero es imposible salir indemne de allí. Hay familias enteras que se les ha dado la vuelta y se han quedado dentro para siempre. Me refiero al edredón y a la hipoteca también. Urge un aparato para meter el nórdico dentro de la funda, lo que sea, un calzador, una manga pastelera, una mechadora de carne. El Nordic Fit. Me gusta el nombre.
A ver,
el Nordic Fit.
¿Sí?
Una embuchadora de lomo que meta el nórdico dentro de la funda. Unos brazos largos, medio mecánicos, que lo mantengan abierto y otros que empujen para dentro, lo que sea. Pero es que es necesario, porque eso haría el mundo un poquito mejor. Es una buena idea, ¿verdad?
Nordic Fit.
Nordic Fit.
Qué buen nombre, además,
¿verdad?
¿Eh?
Sí, está, sí. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Patentado. Y vamos ya con el último invento.
Suena a Ginebra.
Aunque no, ¿verdad? Nordic Fit parece a Ginebra. Vamos con el último invento, aunque no por ello, el del final. De todos es sabido que uno de los mejores desinfectantes, quitamanchas, peinacejas, lavacaras, sacalegañas y limpia heridas del mundo es la saliva de madre.
¡Hombre!
Porque de niño tienes una legaña, tu madre se chupa el puño de la camisa y te la quita. Estás llorando, tu madre se chupa un pañuelo, te limpia las lágrimas. Tienes un arañazo en la rodilla, se chupa un dedo y le da como si fuera el arañazo de un coche. ¡Y te cura!
Y te dan hasta tatuajes.
Cura, borran tatuajes la saliva de madres. Te cura. Y vas al cole sin legañas, sin arañazos, sin tatuajes y oliendo a gatete recién lamido. Eso era la felicidad. Era como un escudo protector. Como la inmunidad del Mario Bros. Ibas seguro de ti mismo. Pero un día te haces mayor y te sorprendes a ti mismo llorando porque no quieres ir a trabajar.
Oh.
Y no está tu madre para limpiarte las lágrimas ni las legañas. No hay saliva de madre para reparar las heridas de la vida adulta. Urge vender la saliva de madre embotellada. Botellas pequeñitas de bolsillo de saliva de madre por si hay una emergencia.
¿Y eso cómo lo llamamos?
El mamababosil. Mamababosil, pequeñas botellas de monodosis de saliva de madre, Carlas. Saliva de madre embotellada. De hecho, escucha, ¿no te parece estar oyendo ya el anuncio aquí en la sala?
¿Qué? ¿Tú tampoco quieres ir a la oficina?
No, ¿cómo lo has sabido?
Pues por las legañas, los mocos, las lágrimas. Anda, déjame.
¿Qué hace? ¿Qué es eso?
Mama babosil.
¿Mama babosil?
Sí, mama babosil. La saliva de madre embotellada, ideal para limpiar las heridas de la madurez. Anda, deja que te quite estas legañas. Mama babosil quita legañas, mocos, arañazos y manchas de yogur. Mama babosil está elaborado con extracto de saliva de auténticas madres criadas en libertad para mantener todas sus propiedades. Ahora también en vaporizador para una dosificación más eficiente.
Con mama babosil voy al trabajo como un gatete recién bañado.
Anda, deja que te peine las cejas. Mama babosil.
Pues mama babosil, Nordic Fit y el marcapáginas contextualizador.
Lo patentamos todos.
¡Bum, bum, bum, bum!
Lo patentamos todo y ahora nos metemos en la clase de música.
Venga.
Toma.
Bueno, clases de música que también podría ser necrológicas.
porque hoy iba a traer otro muerto, que lo sabe bien Cristina del Casar, pero cuando ya lo tenía hecho ese muerto, que es de hace dos semanas, se me ha muerto otro hoy. Y he dicho, venga, paso al muerto de hoy. El que toca la guitarra concretamente al principio de esta canción, que es Steve Cropper, que ha muerto, es el guitarrista que estáis oyendo en este Soulman de Sam & Dave. Y es un tipo mucho más famoso de lo que creéis y en realidad lo sabéis, solo que era de esta gente que está detrás de todos los grandes y luego no te enteras si no estás un poco puesto. Él trabajaba como músico de sesión, o sea, músico contratado en la pequeña discográfica de Memphis que se llamaba Stax Bolt, y fue el que descubrió a este señor desgarbado que va a sonar ahora, que con 23 años tenía esta voz de hombre maduro. These arms are mine. Arms of mine, they are yearning, yearning for wanting you.
Está sacado de una estructura de un gospel.
And if you would let them, oh, hold you, oh, how grateful I will be. Este señor era Otis Redding, como sabéis, el para que él grabó esta canción, pero la historia es muy bonita, le he contado alguna vez.
¿Cuántos años tenía cuando grabó esta
aquí
canción?
Aquí tenía 23. Oh, es que se murió con 26, Otis Redding. Y ya tenía esta voz de señor mayor, porque también los negros estaban muy castigados y él de natural tenía una voz bastante...
Fumaba desde los 6.
Sí, debía ser una cosa así. Bueno, la historia es bonita, la he contado alguna vez. Otis Redding hacía dos cosas para un grupo que se llamaba Johnny Jenkins and the Pine Toppers, que era... cantar algunas canciones, porque era un grupo instrumental, y además conducía el coche o la furgoneta donde ellos fuesen y cargaba los bultos. Entonces, esta gente va a la discográfica que os decía, Stax Bolt, a grabar una maqueta y tal, y están todo el día grabando, y él está en la puerta esperando porque solamente esa vez iba de conductor y de transportista. El caso es que cuando termina le dice a este hombre que ha muerto hoy, a Steve Cropper, oye, ¿me dejas probar a hacer una cancioncita, a grabar? Y le pide grabar esta que está sonando. Total que Steve Cropper dice, pero que flipe este tío como canta, llevamos todo el día pringando con los Pine Toppers que no afinan ni a leches y este tío es maravilloso. Y entonces le graba su primera maqueta y hace para que lo contraten en la discográfica. Steve Cropper y los demás músicos de sesión de la Stax tenían un grupo que os sonará, que está sonando ya de fondo, que era muy peculiar porque mezclaba hombres blancos y negros, cosa que era muy rara en aquel momento. Hacían dos grupos en realidad, los Marquees y estos que están sonando, que son Booker T and the MGs, que este es el tema más famoso, que es el Green Onions, sí. Y el que toca el órgano, pues eso es Booker T, porque es Booker T and the MGs. Allá va. La guitarra que suena grave es el Steve Cropper.
¿Esta música no sonaba en American Graffiti? ¿Esta canción?
Esta sí, creo que sí, fíjate, sí, tienes razón. Sí, sí. Empezaba una de las caras del disco, yo lo tengo más en vinilo, es la película aquella, yo la recomiendo mucho por la banda sonora, que era fantástica. Bueno, pues además de ayudar a Otis Redding a componer y a producir sus canciones, cuando ya lo descubrió y entró en la discográfica, se convirtió en la estrella y eclipsó a los demás, pues hacía eso de ayudar a componer y a producir con otras figuras del soul que emergían y que estaban intentando salir en esa misma discográfica, en Stax Bolt. Ahí está su guitarra sonando. Esta canción la hizo, la que va a sonar ahora, para Eddie Floyd y también es muy famosa, es Toca Madera. La versión de Ella Fitzgerald, aunque la hizo para Eddie Floyd. If I do, I will surely, surely lose a lot, 'cause your love is better than any love I know. It's like thunder, lightning, the way you love me is fire. Y ahora simula que toca la puerta, que toca madera. ta, 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 ta. Eso es que estás tocando madera. Bueno, pues esa canción la hizo para Eddie Floyd y empezaba como habéis oído, ¿no? Bueno, pues este hombre, que era un compositor ingenioso, con pocas herramientas, pero ingenioso, lo que hizo fue invertir el orden de los acordes, más o menos, los desordenó, digamos, y creó otra melodía para cantarla. Y con todo ello compuso otro éxito, que fue de los primeros que tuvo el gran Wilson Pickett. Mismos acordes, distinto orden.
Sí, sí.
La medianoche, the midnight hour. Una bestia, era una bestia. Lo que pasa es que ya te digo, estaba en segunda fila y no nos enterábamos. Claro, que Wilson Pickett también te mejora la canción que tú quieras.
Sí, sí.
Pero además conocéis a Street Cropper sin saberlo, porque ayudó a fundar este grupo de versiones que va a sonar ahora, que originalmente nació en 1976 para unas actuaciones en el programa Saturday Night Live. Y aquello de formar un grupo fue un poco de coña, luego volvieron a hacerlo 2 años después, en directo también para la tele, y acabó desembocando, como digo, en una película de Alan Landis, o de John Landis, John Landis, perdón. En una película que se llamaba Los Blues Brothers.
¡Hombre!
Oh. Ahí le veréis con guitarra y con una barbota muy larga.
¡Ostras!
Cierto que también sale en esa película, y en Los Blues Brothers estaba siempre también, el que también era bajista de Otis Redding en todas las grabaciones que habéis oído y en muchas de las de la Stax, que era Donald Duck Dan, ese sí murió hace, perdón, hace un par de años, una cosa así. Pero Los Blues Brothers están formados por, originalmente por 2 músicos de Otis Redding. Y contaba Cropper que cuando le llamó John Belushi, que por aquel momento era como si te llama hoy Buenafuente, bueno, pues no le devolvió la llamada porque le había pillado grabando y dijeron, te ha llamado John Belushi. Y dijo, ah, estáis de coña, iros a la mierda, alguno que gastaba una broma. Entonces Belushi tuvo que volver a llamar y decirle que sí, que soy John Belushi y que necesito que me montes una banda de clásicos del soul, que por entonces estaban muy denostados porque era como la cosa antigua, ¿no? Como si aquí dices, quiero tocar a los Sirex. Pues bueno, ellos no estaban muy considerados en aquel momento y revivió la música. Y Otis Redding también trabajaba con él y trabajó tristemente en el que fue su éxito póstumo, que es este Sentado en el Muelle de la Bahía, y le ayudó a arreglarlo y a montarlo. Tengo yo además unas maquetas donde se ve. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay.
Maravilla, ¿eh?
También, sí, además estaba cantada con mucho cuidadito, es muy bonito. Y para ir terminando, le ayudaba también Steve Cropper a Otis Redding a captar y a adaptar éxitos del momento. Eso se hacía antes mucho, ahora parece que está muy denostado, pero tú cogías canciones que habían salido hace 3 meses o 4 o 6 y las grababas, y aunque fueras Otis Redding, no pasaba nada. Bueno, pues por ejemplo, le ayudó a adaptar este tema de Sam Cooke, que era el primer soul que tuvo, el primer rey que tuvo el soul, y que le encantaba a Otis. Bonita la versión del Wonderful World de Sam Cooke. I don't know much about my history, not don't know much about biology,
don't know much about the science. Es menos moña esta, ¿no?
Es más viva. Que la, pero también era otros tiempos, era 3 o 4 años
bonita,
después.
Pero Francino, que falta
bueno, no, hombre, no, que a mí me encanta. Sí. Pero es muy azucarada la otra.
Sí, la otra sí, es que era el estilo de Sam Cooke. Bueno, pero yo me quedo entre las versiones que él le ayudó a arreglar con esta joya de los Temptations, que fue la primera guitarra suya que aprendí a tocar con 16 años. Que además lo uso en los retiros musicales y las canta todo el mundo. Sí, porque les pongo a hacer coros por turnos. Ahora os lo explicaré, buenísimo. ¡Pam!
Oh, ¿Ay?
Es que he traído la de vinilo y salta. Sí, sí.
Ha saltado, ¿verdad? Que se ha
saltado la aguja.
Eso mola, mola.
Qué hipster. I've got the month of May on my desk. You
say what can make who me feel this way. Tres turnos, my girl.
My girl, my girl, my girl. Qué bien. Oye, ¿has citado a Buenafuente antes?
Sí, sí, sí.
Ayer se entregaron los premios iVoox y ¿sabéis cuál fue el mejor podcast de 2025 y el mejor podcast de humor?
Ni idea. Bueno,
John
Belushi.
Nadie sabe nada de Berto Romero y Andrea Buenafuente.
He comprado un aspirador.
Sí.
Pero guapo, 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 que me he dejado 600 pavos en el aspirador.
¿Qué dices?
Para el gato. No para el gato, no para aspirar al gato, pero para el pelo.
Iba a decir, sí que se escapa, ¿no? No lo puedes pillar.
Y es, tío, es como una pistola.
Sí, ¿eh?
Tío, como una pistola así futurista.
¿Al Dyson?
No quería dar la marca.
Ah, no. ¿Te has comprado un Dyson?
Sí.
Ahora, eso chupa mucho, ¿eh? Chupa suciedad y chupa energía.
Sí.
Hostia, si chupa.
Pero para mí lo guapo es la forma de pistola.
Bueno, pues nadie sabe nada todos los sábados, que es una auténtica maravilla y que se merecen esta distinción como mejor podcast de 2025. Sí, señor. Y gran clase de música con Iñaki de la Torre.
Grande.
Sí,
Steve Cropper.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.